Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente pendientes del estado de salud de Alfredo Pérez Rubalcaba. A estas horas empieza un nuevo día con menos libertad y con más penuria en Venezuela. En las últimas horas se ha producido un nuevo apagón de luz en el estado de Zulia, en el noreste del país, símbolo de la precariedad que vive el país. Maduro es el responsable último de estos apagones y el responsable de querer apagar la voz de los detenidos por el SEBIN. Ayer supimos que el vicepresidente de la Asamblea, Zambrano, fue detenido por el SEBIN y esta mañana su familia ha dicho que no sabe dónde está Zambrano. Tres diputados de la Asamblea Nacional, la verdadera Asamblea Democrática, han buscado refugio en embajadas europeas. El chavismo tiene montada una auténtica cacería al diputado democrático. Ayer Felipe González, en estos micrófonos, en una entrevista estupenda que le hizo nuestro compañero Ángel Espósito, aseguró que el régimen de Maduro se está fracturando por dentro y que es cuestión de tiempo que caiga. Pero Felipe González, en una frase que ha sido muy comentada en las últimas horas, contestando a Espósito, añadió que no puede comprender que haya gente que siga siendo cómplice del tirano.
No puedo entender que haya gente que se llame de izquierda y que siga siendo cómplice de ese tirano.
No puedo comprender que haya gente de izquierda que esté del lado de Maduro, dijo González. No sabemos si entre esos cómplices González incluye a Zapatero, su sucesor, o si estas palabras son una crítica a la posición de Sánchez y de Borrell, que ha llamado golpe militar al levantamiento democrático de Guaidó. Lo que sí es claro es que estas palabras son una crítica a Podemos, a Pablo Iglesias, que hace unos días acusaba a Guaidó de estar buscando un derramamiento de sangre.
Guaidó no quiere unas elecciones libres, quiere un golpe de Estado que provoque una intervención de Donald Trump y un baño de sangre en Venezuela.
Este sentimiento por Maduro es bastante común en Podemos y en sus confluencias, donde cada vez hay menos cosas en común, porque cada vez están más divididos. Los críticos son críticos por muchas cosas con Pablo Iglesias. Pero Kichi, que es uno de los representantes de los críticos, alcalde de Cádiz, en esto está de acuerdo con Iglesias. Dice que en Venezuela las cosas están mejor que hace 20 años.
Creo que Venezuela hoy está mejor que antes. Y eso es impepinable. La situación de los venezolanos hoy en día es sensiblemente mejor que la de hace 20 años.
Hay que ser muy cínico, ¿eh? O simplemente muy malo, para decir que los venezolanos están mejor que hace 20 años. Quizá la excepción en la posición de Podemos y de sus familias sea Carmena, que en eso sí es categórica con Maduro, quizá porque ella vivió una dictadura. Esta izquierda menguante en votos de Podemos, pero determinante para los nuevos gobiernos autonómicos y locales, según el barómetro del CIS, esta izquierda que González no entiende, puede ser determinante en los gobiernos de 9 comunidades autónomas si lo que pronostica el CIS se cumple. Es decir, vamos a tener en muchos gobiernos autonómicos, una izquierda pro Maduro. Su posición con Maduro, de Podemos y de sus confluencias, es importante en sí misma, pero también es un síntoma de cómo se pone esta izquierda delante de la realidad. Es un síntoma de su fuerte ideologización, de su férrea voluntad de negar la realidad. Es una izquierda que no tiene estima por la libertad, porque para ponerse del lado de Maduro hay que estimar muy poco la libertad. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que Estados Unidos tensa las relaciones con China con una fuerte subida de los aranceles y Pekín promete represalias. Que desde este domingo las empresas están obligadas a registrar la jornada laboral de los trabajadores. De esta cuestión hablaremos hoy también en la tarde. Y que Penélope Cruz va a recibir el premio Donostia en el Festival de San Sebastián. Y en 25 minutos te vamos a contar cómo un grupo de taxistas de Valencia localiza a un hombre con Alzheimer después de haberse perdido. Y sabremos por qué el príncipe Harry y Meghan Markle no tendrán la custodia de sus hijos, porque la tutora legal es la reina Isabel II. Y se celebra el Salón del Automóvil de Barcelona, que además celebra 100 años. Así que hoy buscamos historias sobre tu primer coche, cuando lo compraste, porque era especial, te dejaba tirado, no te dejaba tirado, cómo era. Bueno, el primero, el segundo o el tercero, porque a lo mejor el más especial para ti no fue el primero. Nos lo cuentas en Twitter, en Facebook y notas de voz al 607-150602. Tiempo ya para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
¿Qué tal, Pilar Fernando? Aquí estamos, ante la penúltima jornada de Liga en Primera División, con el Valencia fuera de la Europa League, con el tenis, con la Fórmula 1 en Montmeló y con la sorprendente operación a Luis Suárez. Esto decía Luis Suárez hace tan solo 3 días en la previa del partido de Liverpool.
Todo el mundo sabe que al principio sufrí mucho con la rodilla, pero bueno, son lesiones que están a la orden del día para lo que es un profesional y también está en el gran trabajo que hizo el cuerpo médico en tratando de recuperar y que llegue de óptimas condiciones al día de hoy y con muchísima gana de preparándome para este final que queda y muy bien físicamente.
Esto lo decía hace tan solo 3 días. Bueno, pues esta madrugada, Elena Condis, operación en la rodilla, Luis Suárez se pierde la final de la Copa.
No jugará más con el Barça hasta la próxima temporada. Estará entre 4 y 6 semanas de baja después de ser intervenido con éxito de su lesión en el menisco interno de la rodilla derecha esta madrugada por el doctor Cugat. Una rodilla en la que arrastra molestias desde inicio de temporada y que le obligó a parar en octubre y en noviembre para seguir un tratamiento conservador. Suárez se une a la baja casi segura de Dembélé para esta final de Copa del Rey del 25 de mayo. Puede estar recuperado para disputar la Copa América con Uruguay. El máximo tiempo de baja, 1 mes y medio, coincidirá con el último partido de fase de grupos contra Chile en Maracaná el día 24 de junio.
Luis Suárez se pierde la final de la Copa, a la que llega el Valencia eliminado de la Europa League. Aubameyang fue demasiado para el Valencia.
Pelota arriba para Mkhitaryan, Aubameyang.
¡Qué golazo! ¿Qué bicho?
¡Qué golazo de Aubameyang! Por el palo del portero, pero arriba buscando...
No pudo ser. Hugo Ballester derrota 2-4 en casa ante el Arsenal. Se acabó el sueño europeo del Valencia.
2-4 en Mestalla, 3-7 en el global de la eliminatoria. Fue superior el Arsenal con Aubameyang, como apuntabais, imperial. Ante un Valencia que se quedó sin fuerzas y sin fútbol. Ahora toca levantarse en busca de la Champions vía Liga y de la final de Copa del Rey frente al Barça el 25 de mayo. Anoche Marcelino García Toral justificaba así la eliminación europea.
Nosotros estamos orgullosos de todos los futbolistas. Jugamos ante un gran equipo con futbolistas muy expertos, internacionales en selecciones importantes. Pues por poner un ejemplo, ¿no? Nosotros fichamos a un jugador del Arsenal por 12 millones y el Arsenal nos ficha a un jugador a nosotros por 40.
Por cierto, felicidades a Unai Emery, 3 títulos de Europa League y a por su 4ª final en esta competición. Se va a enfrentar al Chelsea, que ganó en la tanda de penaltis al Eintracht.
Va a tirar Gonzalo Paciencia.
Bueno.
Carrerilla de Paciencia. ¡Para Kepa! ¡Lo para Kepa! ¡Puede ser el héroe de la eliminatoria, Kepa! Ahí va Hazard. Hazard con pierna derecha sin carrerilla. ¡Gol! Bueno.
Tanda de penaltis con Kepa y Hazard como protagonistas. La final Arsenal-Chelsea. Está claro, Dani Asenjo, que este año Inglaterra manda en el fútbol europeo.
4 de 4 en las 2 finales europeas, la Champions y la Europa League. Lo que ninguna liga había conseguido en la historia lo ha hecho la Premier. Liverpool y Tottenham van a disputarse la orejona el próximo sábado 1 de junio a las 9 de la noche en el Metropolitano. 3 días antes, el miércoles 29 de mayo a la misma hora, Arsenal y Chelsea pelearán por la Europa League en Bakú. Esto quiere decir 2 cosas. Primero, que por primera vez en la historia, un conjunto inglés levantará la Supercopa de Europa el próximo mes de agosto. Segundo, que el Brexit Mooney no se aplica al fútbol.
Bueno, y ahora para conocer de primera mano lo que vamos a poder ver en Movistar Plus este fin de semana, conectamos con Iñaki Cano para saber qué es lo que están preparando. Iñaki, hola.
Hola, ¿qué tal? Menudo fin de semana que tenemos en Movistar Plus. Penúltima jornada de la Liga Santander con horarios unificados. Será el domingo a partir de las 6:30 en Movistar Partidazo Dial 46. Seguimiento especial de todos los partidos con clasificación para Europa para el año que viene y la última plaza en descenso. Ojo, partidazo de segunda el domingo a las 4, Deportivo Cádiz en Movistar Partidazo. En la Premier, última jornada de Liga, 2 partidos, misma hora. Domingo, 4 de la tarde, buscamos campeón. Brighton, Manchester City en Movistar Liga de Campeones, Dial 50, y Liverpool, Wolverhampton en Movistar Liga de Campeones 1, en el Dial 51. En la Bundesliga, buscamos también campeón. Dos partidos el sábado a la misma hora, 3:30. Leipzig, Bayern de Múnich en Vamos, y Borussia Dortmund, Fortuna Düsseldorf en Movistar Liga de Campeones 1. Mutua Madrid Open, lo vemos todo en Movistar Plus, y la final el domingo a partir de las 6:30 en Vamos. Gran Premio de España de Fórmula 1, todo el fin de semana en Movistar F1, Dial 57. Y todos los partidos de los playoffs de la NBA. Esta noche a las 3 de la madrugada, Rockets Golden State Warriors. Tenemos de todo en Movistar. Adiós.
Gracias, Iñaki. Estaremos pendientes de Movistar Plus. Recuerdo, jornada, toda la jornada, penúltima en Primera División, domingo 6:30 de la tarde, de manera íntegra. Juega el FC Barcelona, ya campeón de liga, contra el Getafe, lo recibe en el Camp Nou. ¿Y cómo ha vuelto? Porque volvía hoy al trabajo después de lo de Liverpool, Elena Condis.
3 días después de esta debacle, Valverde y los jugadores se han vuelto a ver las caras en el entrenamiento de esta mañana. Messi ha llegado de los primeros solo, muy serio en su coche. Han entrenado tristes con las ausencias de los lesionados Dembélé y Suárez. Mañana a las 6, última sesión antes, a las 5 comparecerá Ernesto Valverde, uno de los más señalados en las últimas horas, aunque como os venimos contando aquí en la COPE, el técnico no piensa dimitir.
Es uno de los nombres del mercado, Eden Hazard. Ayer, sobre si jugó anoche su último partido en Stamford Bridge.
No estoy pensando en eso. Solo tengo en la cabeza ganar algo en este club. No sé si será mi último partido. Si es así, trataré de hacer todo para ganar. En mi mente no sé aún si será el último.
En el Real Madrid están esperando a Hazard con los brazos abiertos. Entre tanto, quedan 2 partidos de liga para el equipo de Zidane y puede volver Benzema, que apunta al partido del domingo en San Sebastián, Arantxa Rodríguez.
El francés ha completado toda la sesión de entrenamiento con el grupo, por lo que entrará en la convocatoria del partido contra la Real Sociedad y además dispondrá de minutos el domingo. Quien no llega al encuentro es Sergio Reguilón, que por un problema en el pie se ha ejercitado en el interior de las instalaciones. El conjunto blanco, noticia, viajará a San Sebastián en la víspera del encuentro, a pesar de que no hay nada en juego.
El Atlético de Madrid recibe al Sevilla, le falta un punto para certificar la segunda plaza. El Sevilla, pendiente de la Champions, va a ser el último partido de Godín en su estadio, Andrea Peláez.
Va a ser un día muy especial el domingo para los rojiblancos. El Metropolitano se va a despedir de la Liga, es el último partido del curso en casa y sobre todo es la despedida de Diego Godín. El faraón rojiblanco jugará su último partido como rojiblanco ante su afición tras 9 años de servicio y por ello se espera un bonito homenaje por parte de la afición. Para este encuentro ante el Sevilla, en el que vale el empate para ser segundo, el Cholo tiene las bajas de Savic, Jiménez, Kalinic y Diego Costa. El acompañante de Godín en el centro de la defensa será Montero y Simeone volverá a apostar por el cuatribote en el centro del campo.
¿Y cómo llega el Sevilla? ¿Cómo llega el Sevilla y saca Escalera, que le está peleando la Champions al Getafe?
Sí, quiere apurar sus opciones de Champions en el Wanda. Para ello tendrá que esperar los pinchazos del Getafe y del Valencia y deberá competir infinitamente mejor que como lo ha hecho en las 2 últimas semanas ante el Leganés y el Girona. Caparrós, que no podrá contar de nuevo con Andrés Silva y Carrizo por lesión ni con Banega por sanción, recupera a Escudero, que hoy se ha entrenado con el grupo.
Esa cuarta plaza que da acceso a Champions la detenta ahora mismo el Getafe, la sigue o se sigue agarrando a ellas el equipo de Bordalás. Con uñas y dientes hay que ir a pelear al Camp Nou, José Nieto.
Pues viajará con 2 bajas seguras, las de Jaime Mata y Bruno por acumulación de tarjetas, pero con la ilusión instalada en el vestuario por depender de sí mismos para lograr esa clasificación para la Champions League. Las cuentas están claras, Muniz, se suman 4 puntos, hagan lo que hagan Valencia y Sevilla, el Eurojeta estrenará la próxima temporada el himno de la Champions.
Y ahora contamos más noticias de la pelea en la Liga.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Hay varios equipos peleando por la 7ª plaza que da acceso a jugar el año que viene en la Europa League. Habría que jugar previas. Esa plaza la detenta ahora mismo el Athletic Club de Bilbao y al Athletic las previas del verano. Desde luego que no le importan, José Ángel Peña.
Desde luego que no. El vestuario rojiblanco no quiere que haya la menor duda de que tiene entre ceja y ceja el objetivo de volver a Europa, aunque sea disputando 3 previas. Por eso los 3 puntos del domingo son claves en un partido para el que Garitano contará con todos sus efectivos y que será la despedida de hombres como Susaeta, Iturraspe o Rico. Hoy Williams ha puesto voz a la importancia que la plantilla otorga a ese final de temporada.
Sabemos y somos conscientes de lo mucho que nos ha costado llegar hasta aquí, depende de nosotros, nos queda 2 últimos partidos, último sprint, hemos peleado para pelear por Europa y la verdad que tenemos la sartén nosotros por el mango, tenemos que salir a agarrar lo que todos queremos, la afición tanto como nosotros y vamos a ir a por ello.
A 3 puntos del Athletic Club de Bilbao, peleando esa plaza, está el eterno rival, la Real Sociedad, que quiere arreglar la nefasta temporada en casa venciendo al Real Madrid el domingo, Mauri Díaz.
Así es, son solo 6 triunfos sobre
18 en Anoeta, pero la Real no pierde la moral, quiere apurar sus últimas cartas hasta el final, venciendo al Madrid, y así estaría viva en la última jornada en Cornellà al Prat. Y Manol recupera a Yanusay y Yarra, pero pierde a Sangali y a Aritz Elustondo.
Está el Español peleándolo también, está el Alavés peleándolo también, el Eibar un poquito más atrás, y ahora la pelea por la permanencia. El Celta, 3 puntos por encima del descenso, quiere certificar este fin de semana en San Mamés, que se queda en primera división, Santi Peón.
Sí, la vía rápida es ganar uno de los 2 partidos que le quedan, si no dependerá de los partidos de sus rivales directos. Fran Escribá solo tiene las bajas de Enre Mori y de Junca por lesión, y deberá decidir entre Bryce Méndez o Budebuz para conformar el 11 de San Mamés.
3 por encima del descenso está también el Villarreal, que recibe al Eibar, y esta mañana ha estado el presidente Fernando Rocha en el entrenamiento. Juan Igual.
Así es, ha estado el presidente del Villarreal, Fernando Rocha, en el entrenamiento para dar ánimo a sus futbolistas. Buena prueba de lo mucho que se juega el club. El ambiente va a ser de auténtica final. Esta mañana se han agotado las entradas para ver el partido en la Cerámica, que va a estar lleno. Calleja decía esta mañana, ojo, que es el partido más importante de los últimos años.
90 minutos, una temporada. Creo que es el partido más importante de las últimas temporadas. Y el equipo es consciente de ello, está mentalizado, muy motivado para conseguir la victoria que nos dé la permanencia.
Atención a lo que viene, que es la gran final por la permanencia de esta jornada, penúltima jornada, la de este fin de semana. Girona-Levante-Montilivi. ¿Cómo llega el Girona, Albert Díez?
Bueno, el Girona, Munilla va recuperando efectivos. El miércoles, recuerdo, recibió el alta médica Johan Mojica tras 8 meses lesionado, y hoy la ha recibido Adai Benítez, de baja también desde octubre. Aunque la principal duda sigue siendo Stuani. Hoy podría haber realizado una parte del entrenamiento con el grupo. No se descarta que juegue infiltrado. Ni Stuani ni Douglas Luiz están descartados para recibir al Levante. Borja García, sancionado, no estará el domingo. En cambio, Eusebio recupera a Muniesa tras cumplir ciclo. A esta hora, comida de la plantilla para cerrar filas pensando en la permanencia.
No sé si decir que tiene ventaja, pero desde luego, Pedro Zamora, el Levante está acostumbrado a este tipo de finales.
Sí, Paco López tiene previsto liberar al equipo con estas declaraciones y de paso manda un mensaje al entorno. El equipo ve preparado al equipo para el partido de Girona, se cree, por cierto, las molestias de Stuani y relativiza así la final del domingo en Montilivi.
En el entorno hace tiempo que cada partido que jugamos es una final, y si no bajamos. Aquí, cada vez que hemos jugado en los últimos 6-7 partidos, para el entorno era una final, que si no estábamos descendidos.
Y el otro en discordia, el Real Valladolid, que Juan Carlos Samón espera no tener que usar la calculadora en la última jornada.
Eso querrá decir que los números le han dado la razón este mismo domingo en el campo del Rayo Vallecano, ya descendido, sin cuentas, sin convocatoria de momento y sin transistores, porque Sergio González dice que suficiente tiene con lo suyo, aunque es consciente de que los resultados van a ir llegando al banquillo.
No, nosotros vamos a estar pendientes, tenemos que dar bastantes órdenes en el campo como para estar pendiente de otras cosas, pero va a ser inevitable que te llegue, ¿no? O sea, al final las reacciones, las caras en el banquillo, te va a llegar, ¿no? Lo importante es que no te afecte, ¿no? Sea bueno o sea malo, ¿no? Al final nosotros tenemos que estar un poquito, transmitir tranquilidad y sobre todo transmitir que es lo más importante, lo que podamos hacer nosotros.
Valladolid, recordamos, 1 punto por encima del descenso. Hace ya tiempo se salvó el Leganés, que hoy, Santi Duque, ha celebrado el acto de renovación de Pellegrino.
Acompañado Muni por la presidenta, María Victoria Pavón por la dirección deportiva, formada por Chema Indias y por Felipe Moreno Jr., ha mostrado feliz el argentino su camiseta Pellegrino 2021. Ha dicho que se queda por 2 motivos, porque le dejan ser el mismo y le dan espacio para trabajar, y la segunda razón, porque el Leganés le dio tiempo, ha dicho Pellegrino, en otro club me habrían despedido y aquí apostaron por mí.
Hay una muy buena noticia, otra renovación en este caso de un jugador en el Eibar, Sergi Enrich, hasta 2022, uno de los capitanes, el goleador del equipo. Y en segunda división, ¿cómo viene la jornada, que ya estamos cerquita del final, Alex Salguero?
Nueva oportunidad de ascenso para Osasuna, que va a sumar los 3 puntos del Reus y que puede subir este fin de semana si no ganan sus partidos 2 de sus 3 perseguidores, el Granada, el Albacete y el Mallorca. Los nazarís, segundos, abren la jornada este viernes a las 9 ante el Tenerife. El Albacete, que es tercero, visita un Rayo Majadahonda que marca la salvación, y el Mallorca, que es cuarto, a un Nastic que ya está descendido. Además, duelo por el playoff entre el quinto y el que es el Cádiz, y el sexto el Deportivo, y el séptimo y el octavo, que son Málaga y Oviedo. Por abajo, el Córdoba descenderá si no gana Las Palmas, el Lugo saldrá del descenso si ganan el Molinón al Sporting, y el Extremadura va a buscar su sexta victoria seguida ante el Zaragoza.
Es noticia también en segunda que Mauro Silva, el mítico Mauro Silva, ha rechazado el ofrecimiento de presentarse a las selecciones del Deportivo de La Coruña. Y ojo a la cita en el fútbol femenino, porque Andrea Peláez, mañana tenemos la gran final de la Copa de la Reina.
A las 8:30, una final que caiga para quien caiga será histórica. Para la Real podría ser su primer título de Copa, y para el Atlético de Madrid podría suponer el primer doblete Liga-Copa de su historia. Ambiente de fiesta en Granada, el Estadio de los Cármenes va a rozar el lleno en este partidazo para conquistar un título que tiene como favorito al Atleti.
Y una noticia del Paris Saint-Germain, Neymar ha sido sancionado por la Federación Francesa con 3 partidos por la agresión a un aficionado tras la final de la última Copa.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Así describe Rafa Nadal cómo se ha quedado el cuadro del Mutua Madrid Open.
Pues te lo cuento, cómo se ha quedado el torneo, si precioso no. Es uno de los torneos donde están los mejores jugadores. Hay Master 1000 que, como es lógico, solo entran los 50 mejores y que hay sorpresas por el camino. De momento en este torneo no ha habido muy pocas. O sea que
Caja Mágica Melchor Ruiz, vaya exigencia. Jornada tenemos hoy en cuartos de final del Mutua.
Sí, una jornada auténticamente de lujo que ha comenzado incluso con noticia antes de que arrancasen los partidos. Y es que Djokovic se metía en semifinales sin tener que disputar su partido, ya que el croata Cilic, su rival, se retiraba antes del inicio del mismo con un problema estomacal. Así que Djokovic espera rival en semifinales de mañana de ese partido que van a tener que enfrentar a las 5 de la tarde a Roger Federer y a Dominic Thiem por la otra parte del cuadro. Rafa Nadal, no antes de las 9 y media en la central, se va a medir a Wawrinka, midiendo y buscando un puesto en esa semifinal de mañana, que también buscarán Tsitsipas y Zverev a las 7 y media en la pista 2. Unas semifinales, la del cuadro femenino, que se están jugando ya. La primera de ellas, de momento, Simona Halep se impone 6-2 a Bencic, aunque en la segunda manga 2-1 para la jugadora suiza. Y la otra semifinal femenina, la que medirán a las 8, a Stephens, la norteamericana, frente a Bertens, la holandesa.
Fórmula 1, Gran Premio de España, circuito de Montmeló, está en marcha la segunda tanda de entrenamientos libres, Carlos Miquel.
Están en marcha y de momento está Carlos Sainz en la decimosexta plaza, pero eso sí, con el neumático más duro. Por la mañana ha terminado sexto y con buenas sensaciones en dos de las tres partes del circuito. Solo fallaba el último sector, ahora viene bajando el tiempo Carlos, que va a mejorar en los puestos, y delante sigue dominando el hombre que es el líder del Mundial, Valtteri Bottas. Ahora mismo tiene a dos décimas a Vettel y un poquito más allá a Verstappen. Queda 1:06 para que termine la jornada.
Ahora el baloncesto. Porque hoy se cierra la jornada 31 en la Liga CB, que dejó ayer muchos marcadores, Albert Díez.
Sí, atención que ha habido cambio de líder. El Real Madrid, con el triunfo en el derbi frente al Movistar Estudiantes, se sitúa líder a falta que hoy juegue el Barcelona, que a las 9 y media recibe al Valencia en el Palau. Los azulgrana están obligados a ganar para mantener el liderato. Unicaja ya es equipo de playoff tras vencer con prórroga incluida al Montaquit Fuenlabrada. Quedan solo 3 plazas para las eliminatorias. Y hoy, más allá de este Barça-Valencia que destacábamos, se juega otro partido a las 7 y cuarto, Baxima Manresa, Moraván, Andorra.
En la NBA, Filadelfia y Portland han forzado el séptimo partido en sus respectivas eliminatorias. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Los Sixers derrotaron a los Raptors de Marc Gasol y Serge Ibaka y empataron a 3 su serie. El séptimo encuentro tendrá lugar en Toronto en la madrugada del domingo al lunes y el vencedor se medirá a los Bucks en la final de conferencia. Los Trail Blazers, por su parte, derrotaron a los Nuggets de Juancho Hernangómez en un gran partido de su pareja exterior. Damian Lillard y CJ McCollum sumaron 62 puntos entre ambos y con esta victoria pusieron el 3-3 en la eliminatoria y fuerzan el partido definitivo para ver quién jugará la final en la Conferencia Oeste.
Y gran protagonista desde mañana el ciclismo, porque mañana, sábado, arranca en Bolonia, Eri Frade, el Giro de Italia.
Anoche la Plaza Mayor de Bolonia acogió la presentación de los 176 ciclistas, 14 españoles que mañana van a arrancar esta edición 102 del Giro, con la primera de las cronos, 8 kilómetros que terminan con los dos de subida al Santuario de San Luca. Y ojo, porque como hay previsión de tormenta según avance la tarde, los favoritos han escogido salir al principio de la crono. Tom Dumoulin será el primero de todo el Giro a las 5 menos 10, Landa Lora a las 5 y 2 minutos e Izaguirre a las 5 y 16.
Sumamos a todo esto que hoy tenemos dos partidos de la 28ª jornada de la Liga Sobal de Balonmano, Conder de Albarey Tecro contra Barça Lassa a las 7 y Abanca de Mar León contra Balonmano Benidorm a las 8 y media. Y con esto cerramos lo esencial del deporte a las 3 y 25 de la tarde. Pilar Fernando.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya con un tono un poquito más relajado, con menos velocidad, recuerdo que estamos como siempre hasta ahora hablando de deporte en la cadena COPE y que a partir de las 3:30 nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada, pero que estamos siempre desde Madrid para el mundo en cope.es y en nuestras maravillosas aplicaciones móviles, nuestras de todos, vaya. Bueno, el Mutua Madrid Open, ¿cómo está? Ya nos lo estaba contando ahora mismo Melchor. Y anoche en el partidazo habló Juanma Castaño con un tipo que nos quita el trabajo, pero que es que lo hace de maravilla. ¿Qué le vas a decir? Álex Correia, ex tenista y ahora comentarista de Eurosport, hablando de cómo está el Mutua y del tenis en general. Una gozada.
Correia, estás en ese papel, o sea, eres el tennisman.
Bueno, para mí es un lujo y a mí me hace casi más ilusión que me conozcan como comentarista que como extenista. El que me ha hecho grande es Rafa.
Esto es un gran slam, más que un Master 1000.
Sí, no se puede pedir más y ojalá que lo mantengamos muchos años, pero creo que hemos de intentar promocionar lo que es nuestro deporte, el tenis, para que siga creciendo. Y esto es un evento sociocultural, vosotros lo sabéis, no es solo tenis, la caja mágica, vamos, se mueven muchas otras cosas. Y bueno, y voy a confesar algo que no sabe nadie, pero ya que vosotros sois amigos, os lo puedo decir. El otro día, cuando acabó el partido Federer de noche, lo entrevisté, etcétera, y cuando fuimos a comer al restaurante los jugadores, era bastante tarde, estaba jugando el Liverpool-Barça. Y acabamos viendo el Liverpool-Barça en el móvil de Roger y vimos el partido y no nos lo podíamos creer lo que estaba pasando.
¿Has encontrado a alguien que no te ponga a Rafa Nadal favorito número uno para Roland Garros?
Hombre, nosotros lo consideramos favorito seguro, pase lo que pase, en Madrid o en Roma. Yo creo que Tim va a ser el jugador más difícil de ganar. Vamos a ver cómo evoluciona Djokovic. Me cuesta creer que no es el favorito al mejor de 5 sets.
Un tío grande, muy interesante, Alex Correia. Bueno, la pregunta de todos los días en Twitter a los oyentes: ¿hoy por dónde va Dani Asenjo?
En @deportescope, en nuestra cuenta de Twitter, preguntamos por el pleno de equipos ingleses en las finales europeas. Les pedimos a nuestros oyentes que elijan si es un éxito de la Premier o un fracaso de la Liga. Estamos por encima de los 1.500 votos y de momento el 60% dice que es un éxito de la Premier, el 40% se decanta por un fracaso de la Liga.
Seguro que es un poco de todo, pero nosotros al personal le pedimos que se moje, que nos gusta que la gente se moje. Bueno, Pedro Martín, reto Pedro Martín, termina semana, quiere decir que resolvemos reto. Hola Pedro, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y estábamos buscando un cabeza de serie de este Mutua Madrid Open.
Sí, que nunca ha sido número uno, que nunca haya jugado una final de un Grand Slam, que las tres finales que ha jugado el ATP las ha perdido frente a Rafa Nadal y que ayer fue eliminado después de un gran partido, porque no es uno de los grandes, pero es un buen jugador. Y el jugador es...
Gael Monfils,
parece Antonio Ruiz, ¿eh?
Qué derecha, sí, un espectáculo. Sí, señor Cursito. Bueno, ¿quién ha ganado esta semana, Senjo?
@luismi_810.
Barra baja.
O guión bajo, como quieras.
Parecía nombre de pirata. Bueno, la semana que viene más. Peter Martín, un placer,
sí,
como siempre.
Disfrutad del tenis.
Cuídate. Vamos. Mucho. Nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada. Y ya sabes, si no tienen a mano la radio y tienen otras cosas, pues cope.es o en las aplicaciones móviles. Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Tarde de viernes, muchos asuntos sociales, nacionales sobre la mesa. También alguna vez, y este es un buen momento, a las 3:30, echamos un vistazo a la actualidad internacional. Ha habido movimientos a la baja en la bolsa porque hay mucha preocupación en el mundo económico por la guerra comercial entre Estados Unidos y China. En realidad la guerra comercial es una guerra tecnológica en gran medida. ¿Qué ha sucedido? Bueno, pues que Washington ha establecido un arancel del 25% a miles de productos chinos por un valor total de 200.000 millones de dólares. Esto significa que, digamos, el acercamiento de posiciones entre China y Estados Unidos no se ha producido y que está convencido Trump de que el choque frontal con China le beneficia económicamente y políticamente a Estados Unidos. Ha habido reacciones a lo largo de las últimas horas advirtiendo de lo que significa una guerra comercial. ¿Por qué se mete Trump en esta guerra comercial? ¿Cuáles son las claves de esta guerra comercial? Bueno, hay una primera clave, que es una clave ideológica, si en el caso de Trump se puede hablar de ideología, pero sí, ¿por qué no? Y es la ideología nacionalista, es la ideología proteccionista. Trump ganó las elecciones diciendo que volvería a hacer América grande, es América, Estados Unidos grande, que el problema de la industria y de muchas zonas de Estados Unidos es que la competencia de la globalización había provocado mucho desempleo y que había que recurrir, bueno, al proteccionismo, ¿no? Es decir, basta de comprar productos a otros países porque hay que poner aranceles y proteger lo que se hace en Estados Unidos.
Y esta es la mentalidad que hay detrás de Trump. Pero claro, es que además Trump, además de digamos esa ideología nacionalista, proteccionista, aislacionista, en un mundo global, tiene algunos datos económicos positivos. Es decir, ha habido una bajada del déficit comercial estadounidense, hay unos buenos datos de paro, porque el paro está en el nivel más bajo desde 1969 y la economía crece a buen paso. ¿Esto quiere decir que Trump lleva razón? ¿Esto quiere decir que la solución en esta lucha, porque estamos ante una lucha económica y política entre Estados Unidos y China, la solución es cerrar las fronteras? Bueno, la conexión entre la guerra comercial y los buenos datos de la economía estadounidense no tiene por qué ser causal. Es decir, la causa de que la economía estadounidense esté bien no tiene que ser porque se haya cerrado al mundo. De hecho, por mucho que Trump siga defendiendo el proteccionismo, el nacionalismo económico, una economía cerrada tiene menos futuro. Puede ser que durante unos meses, durante un cierto tiempo, tenga algún beneficio, pero a largo plazo no va a ser bueno para Estados Unidos. Poniendo todas las necesarias reservas a China, que siempre hay que ponerlas, porque tienen una pretensión de expansión imperial que hay que no ser ingenuo con ella, como dice Macron. Pero de ahí a que la guerra comercial sea una solución, hay una gran distancia. Última hora, están dando algunos medios la muerte de...
Está confirmado, parece.
Alfredo Pérez Rubalcaba. Estábamos esperando que se produjera este acontecimiento y a las 3:34 podemos dar esa última hora del fallecimiento de Alfredo Pérez Rubalcaba, un hombre que estuvo al frente de diversos ministerios, al frente de la portavocía del Partido Socialista del gobierno de Felipe González, que fue secretario general, un hombre que se puede haber disentido de muchas de las cosas que hizo, ¿no? Porque no es necesario estar de acuerdo con él en muchas cosas, en la política educativa, en la política que tuvo en algunos momentos en el Ministerio del Interior, en su comportamiento en las famosas elecciones después del 11M, pero se nos ha ido una persona que tenía un gran amor por España y que tenía un sentido de la política como servicio a los demás. Ángel Expósito hacía algunos días una entrevista, algunas semanas, meses, quiero recordar, a Alfredo Pérez Rubalcaba con motivo de su participación en unas jornadas de la Fundación Pablo VI, y Rubalcaba destacaba el valor de la transición, destacaba el valor de concordia entre los españoles y destacaba también el valor que la Iglesia había aportado a la vida democrática. Esa noticia estábamos prácticamente esperando.
Sí, porque después de veíamos ayer también cómo el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, pues adelantaba su vuelta, ¿verdad?, de Rumanía a España, y bueno, por las noticias y los que nos estaban llegando desde el hospital donde se encontraba ingresado, que desde luego no eran buenas. Recordemos que sufría un ictus el miércoles por la tarde cuando estaba en su casa, que por lo que nos han contado ya llevaba algunos días sintiéndose mal, pero que esa tarde, que dio clase por la mañana ese mismo miércoles, sin embargo por la tarde notó como una parte de su cuerpo estaba paralizada, fue cuando llamó a emergencias. Le llevaron al hospital y su estado ha empeorado inmediatamente por horas. Recordemos que Alfredo Pérez Rubalcaba tenía 67 años.
O sea, era joven. Vamos a recordar algunas de las cosas que Rubalcaba le decía a Ángel Expósito en una entrevista, ya digo, que le hacía Pilar hace unos meses, con motivo del 40 aniversario de la Constitución. Le preguntaban por el periodo de la transición y decía esto Alfredo Pérez Rubalcaba.
Es cierto que hay errores, que hemos cometido errores, que se podrían haber hecho las cosas mejor, pero con todo y eso son los 40 años más brillantes de la historia de España, con grandísima diferencia.
En esas declaraciones recordaba Alfredo Pérez Rubalcaba que desgraciadamente los últimos dos siglos de España han sido siglos muy negativos, muy oscuros, y valoraba los 40 años de la transición. Y también Rubalcaba, que bueno, tuvo una actitud en la política educativa a veces muy beligerante con según qué cosas, recordaba también el papel de la Iglesia Católica.
pero la transición es una conquista social. Es decir, se hizo desde muchos sitios y en eso la Iglesia jugó un papel, claro que lo jugó, evidentemente, como lo ha jugado luego.
Yo recuerdo cuando conocí a Rubalcaba, no personalmente, uh-huh. sino políticamente. Yo recuerdo a finales de los años 80 hubo unas protestas estudiantiles y él era secretario de Estado, el Cojo Manteca, me parece que era en aquella época el que estaba haciendo las manifestaciones, él era secretario de Estado de Educación y en Televisión Española, que era lo que había en aquel momento, él participó en un debate en el que exhibió, bueno, algo que era pilar muy característico de Alfredo Pérez Rubalcaba, que era su brillantez hablando, es decir, una brillantez dialéctica que a los representantes de los sindicatos estudiantiles pues acabó, no convenciendo, pero sí mostrando que sus argumentos eran bastante flojos. Luego, un poco después de aquello, todavía en el último felipismo, él fue portavoz del gobierno y eran los años en los que al gobierno de Felipe González en la lucha contra ETA se le achacaba haber recurrido a la guerra sucia y Rubalcaba lo negaba permanentemente. Uh-huh. El valor, la tarea de Rubalcaba en el Ministerio del Interior, en la lucha contra ETA, fue una tarea importante. Ya digo que no significa esto que sea necesario asumir todo lo que hizo Rubalcaba, tanto en el Ministerio del Interior como luego, por ejemplo, cuando fue el 11M y tras las horas aquellas terribles del atentado, aquella famosa declaración diciendo que necesitamos un gobierno que no nos mienta. Intentó mantenerse, digamos, en la Secretaría de general, ser el líder para las elecciones, pero recordamos todos que perdió las elecciones primarias dentro del Partido Socialista.
Bueno, pues es la última hora. Ha fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba en ese hospital donde se encontraba ingresado desde el miércoles por culpa del ictus. Se encuentra nuestra compañera Carmen Lavallen. Buenas tardes.
Hola, Pilar. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué sabemos? ¿Cuándo ha sucedido finalmente la muerte
pues
de Alfredo Pérez
Acaba de suceder, es decir, el portavoz de la familia, el amigo de Alfredo Pérez Rubalcaba, también su antiguo jefe de gabinete, Goyo Martínez, salía hace unos minutos a las puertas de este hospital, Puerta de Hierro de Majadahonda, para decir que Alfredo Pérez Rubalcaba había fallecido hace unos minutos. También nos explicaba que se instalará la capilla ardiente esta tarde a las 8:30 en el Congreso de los Diputados y agradecía a los médicos y al personal sanitario de este centro hospitalario madrileño por la atención que le han prestado al vicepresidente de Gobierno y al exsecretario general del PSOE. En este momento, la escena que se vive dentro, en el aula que han habilitado y por la cual han pasado muchísimas personas, muchísimos amigos, exdirigentes socialistas, por aquí pues es de abrazos, es de palabras de afecto para su viuda, para Pilar Goya y es eso. A lo largo de la mañana, pues lo que hemos visto, ahora está a punto, nos dicen, de llegar de nuevo hasta este hospital el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Esta mañana pues por aquí hemos visto pasar a un montón de socialistas históricos, antiguos ministros, Pepe Blanco, Miguel Sebastián, Valeriano Gómez, otros amigos uh-huh. y compañeros como Javier Fernández, Elena Valenciano, Antonio Hernando. Ya el último que venía por aquí era el ministro de Exteriores, Borrell, también el exministro Ángel Gabilondo, que ya nos hablaba de esa irreversibilidad. Él decía no quería ser portavoz, pero que solo quedaba esperar. Y ha sido una cuestión de minutos. Alfredo Pérez Rubalcaba fallecía hoy.
Gracias, Carmen. Estaremos contigo para cualquier novedad. Lógicamente, las personas que se van acercando ya hasta ese hospital Puerta de Hierro de Madrid y, como dices, a las 8:30 de la tarde, ¿verdad?, se abrirá la capilla ardiente en el Congreso de los Diputados. Eso es lo que, por lo menos, se ha comunicado hasta el momento a los medios. Lógicamente, habrá recuerdos por parte de todos sus compañeros en la política, también periodistas, pero también sus alumnos. Sus alumnos también, que en general hablan, por cierto, muy bien de él, Fernando, como profesor.
Sí. Yo fíjate, Pilar, que inevitablemente ahora que hemos conocido la noticia, se nos viene a la cabeza, digamos, el Alfredo Pérez Rubalcaba político. Yo creo que Será necesario recordar su figura. Ya yo he intentado hacer un recorrido por algunos de los puestos más destacados, pero ahora cuando estaba escuchando a Carmen, yo creo que estos primeros momentos y los siguientes son momentos fundamentalmente para destacar el político, por supuesto, pero la persona, ¿no? Es decir, tener en cuenta que en este momento hay una familia que se ha quedado, una mujer que se ha quedado sin su marido, una familia que se ha quedado sin Alfredo Pérez Rubalcaba, unos amigos que se han quedado sin él. Yo creo que es el momento de desear que descanse en paz, es el momento de mandar un abrazo, un recuerdo a la familia. Todos sabemos lo que significa que una persona querida bueno, muera, y son momentos difíciles, de dolor, de angustia, y hay que tener presente a los que más cerca de Alfredo Pérez Rubalcaba han vivido, y que supongo que en estos minutos pues están pasando un mal momento, ¿no? Pues yo creo que es...
Pues tienes toda la razón, Fernando, así que...
El perfil humano de Alfredo Pérez Rubalcaba...
Nos quedamos con eso, si te parece, recordando, sí, que la Capilla Ardiente se abrirá a las 8:30 de la tarde en el Congreso de los Diputados, y que, por supuesto, en este programa y a lo largo de la tarde tendremos tiempo también de recordar su figura. Ha muerto Alfredo Pérez Rubalcaba. Mira la historia que te voy a contar ahora. Sucedía ayer en Valencia. Eran las 6 de la tarde cuando Fina regresaba a su casa. Ella en realidad no había salido mucho tiempo. Tenía que ir a la farmacia, salió, compró lo que necesitaba en la farmacia y volvió a su vivienda. Y cuando entra en casa, ve que su marido, de 80 años, no está en la vivienda. Resulta que el marido de Fina tiene Alzheimer. Imagínate, ¿eh?, su preocupación, que llegas y ves que no está en casa. Sí estaba su nieto, que estaba en la vivienda, pero, claro, estaba estudiando en una habitación, concentrado en sus libros, y no se había dado cuenta de que su abuelo había salido por la puerta. Claro, Fina, toda nerviosa, bajó corriendo a la calle, sin saber muy bien qué hacer, hacia dónde mirar, cómo buscarle, y lo primero que se le ocurrió fue parar a un taxi. Y dio con Abhad Awad, que viendo, claro, a esta mujer tan preocupada, me puedo imaginar su angustia, se ofreció a acompañarla para encontrarle. Subió al taxi de Abhad y le buscaron dando vueltas por calles de Valencia hasta que finalmente consiguieron dar con el marido de Fina. Abhad es ese taxista que pudo ayudar a Fina a encontrar a su marido. Hola, ¿cómo estás, Abhad? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
O sea, que tú estabas en tu turno con el taxi, pasas por esa calle en concreto y de repente ves aparecer una mujer que es Fina, que ¿cómo aparece? ¿Cómo la ves?
Pues vamos a ver. Sí, yo empecé ahí a... salí a empezar a trabajar, que yo, o sea, bueno, trabajo el turno por la noche. Y era la primera carrera que hago, vamos. Cojo a Escribanes, a Jaime Roth. Y ahí me paran tres señoras. Una de ellas, pues, la señora que era mayor, estaba bastante nerviosa y entra y me dice, bueno, que están buscando a su marido, que está el pobre enfermo de Alzheimer y que andaba por ahí, por la zona de, pues, Emilio Baró, a finales de Emilio Baró.
Uh-huh.
Y nada, subió ella con dos señoras más.
Que creo que son sus sobrinas, ¿no?
Sí, creo que sí. Bueno, no lo he preguntado, pero ella subió con dos señoras más. Y nada, me dice que, bueno, que el pobre sí tiene Alzheimer, que ha perdido, que me ha contado que estaba ahí en la farmacia, no sé qué,
sí.
y que al volver a casa pues no encontró su marido, y nada, yo lo que hice es tranquilizarla, porque estaba bastante nerviosa, y le dije que no se preocupe, que lo vamos a encontrar, que ningún problema. De hecho, lo primero que hice es coger y llamar a la central. Le dijo, oye, que está pasando... esto, que hay un señor mayor que en la zona de, digamos, de Vinemaclet, Emilio Baró, Duque de Mandas, digamos, toda la que es la zona esta, que está perdido y el hombre pues tiene Alzheimer. En la central me dijeron que ningún problema, que sigo buscando yo con la señora, y ellos avisarán al resto de los compañeros.
Ajá.
Y nada,
o sea, que realmente conseguiste, o sea, movilizaste a todos los taxistas de Valencia de alguna manera, ¿no?
Prácticamente sí, prácticamente sí. Es que no es la primera vez que pasa esto. Aquí en el taxi siempre, bueno, casi siempre muchas veces pasan estas cosas, estas historias, por desgracia, bueno, que la vida es esto, pero que por ejemplo, muchas veces la central nos manda un comunicado que, por ejemplo, en la zona de Torrefiel, en la zona del centro, lo que sea, se ha perdido una persona pues que por desgracia tiene Alzheimer. Y nosotros lo que hacemos, pues sí, como somos muchos, pues lo que hacemos es ir buscando. Claro, la central manda pues cómo va vestido, de qué edad, cómo tiene el pelo, cosas así que nos ayuda.
Sí, la descripción, ¿verdad?
Correcto, correcto. Que nos ayuda en encontrar a esta persona. Y no es la primera vez, suele pasar, de vez en cuando suele pasar. Y esta vez pues me ha tocado a mí pues en persona, vamos, en persona, que me para la señora. Yo pues yo lo primero, ya le digo, lo primero que hice pues tranquilizarla, porque ella me dijo que tiene, bueno, que ella estaba muy nerviosa,
normal, me lo puedo nerviosa. Me lo puedo imaginar, claro.
Correcto. Y lo que hice pues nada, ir poco a poco por la calle Jaime Roig, la continuación es lo que es la Emilio Baró, poco a poco buscando, ¿sí?, y mirando por las aceras.
¿Y de repente?
Sí, de repente, que hasta el final hemos llegado al final del todo de lo que es la calle Emilio Baró.
Sí.
Ahí es cuando yo le pregunté antes, que cuando pregunté cómo va vestido el hombre, me dice él, bueno, él va con traje, siempre va con traje.
Ajá.
Y es un hombre mayor, bajito, con traje. Total, que yo va conduciendo despacito.
Claro.
Y miro ahí a mi izquierda y justo veo un hombre que, digamos, con las mismas características. Un hombre bajito, mayor, que iba dirección contraria al pobre, que no iba dirección hacia Alboraya, digamos.
Sí, que estaba desorientado, vamos, no sabía dónde iba.
Correcto, correcto. Y yo paro el coche, paro el taxi y le digo a la señora, ¿es este señor? Y me dice que sí, sí, es este. Nada, baja una de las señoras, que creo que son las sobrinas,
sí,
baja y lo trae, le mete en el taxi, y yo, pues nada, le vuelvo a tranquilizarla, el hombre, el pobre, pues no... Su cara ya decía todo, con una sonrisa al pobre, que no sabía dónde estaba.
Claro.
Que no
sabía dónde estaba. ¿Y los devuelves a todos a casa?
Sí, los devuelvo no, a todos no, a la señora, a la esposa de él y uh-huh. él.
Bueno.
Las dos señoras bajaron ahí y yo las devuelvo a su casa y las acompaño ahí hasta la puerta, las meto ahí en el portal y...
¿Qué te decía Fina después de haber encontrado a su marido?
La señora estaba muy agradecida, a ver, ella estaba muy agradecida, muy contenta del trato, vamos. Al principio le vuelvo a decir, estaba muy nerviosa, lógico. Y nada, cuando ya llegamos a calmarla, se puso más contenta. De hecho, me dio una propina, hay que decirlo.
¿Sí?
Me dio una propina, que estaba muy contenta conmigo. Y yo le digo, vamos a ver, señora.
Amja, tú no solo le serviste de guía y buscaste a su marido, de alguna manera también la cuidaste, la tranquilizaste, ¿no?
Correcto.
Claro, ¿eh? Hiciste muchas cosas importantes.
Sí, sí, a ver, esto forma parte de mi trabajo. Y yo no es la primera vez,
ya.
No hablo en mi nombre. Yo estoy seguro, yo como cualquier taxista, estamos aquí pues para ayudar a la gente. Es un servicio público que es y estará y es para la gente. Yo muchas veces, en algunas ocasiones, pues como trabajo por la noche, me paran por la calle para llevarlos a urgencias del clínico, yo los llevo. Y a veces, bueno, hace un par de meses, llevé un chico extranjero, que creo que era pakistaní, con un bebé pequeño que tenía mucha fiebre.
Sí.
Y la tenía en los dos brazos. No tenía carro el hombre. El padre no tenía. Era un jovencito, pero que el bebé, que bueno, tenía fiebre y le llevaba ahí las manos en los brazos. Y yo le llevé a urgencias del clínico, de ahí de la zona de Piris y Valero, a urgencias del clínico corriendo.
Sí.
Y no la cobré la carrera, que eso es lo de menos. Eso es lo de menos.
O sea, que
estas cosas
atendéis las urgencias también, ¿no, Ahmad?
Sí, pero
no solo tú, sino el resto de taxistas de Valencia. Una cosa, porque tengo entendido que además en el caso de Fina y su marido, tú les has vuelto a ver hoy.
Hoy no, ayer.
Ayer por la tarde otra vez.
Ayer, sí, pasé por ahí porque ya le digo, así de que, bueno, ayer y hablé con ella y ella muy agradecida me dijo que, bueno, me ha vuelto a dar las gracias. Y yo
¿Pero pasaste porque querías interesarte para ver cómo estaban o por qué?
Sí, correcto, correcto. Pasé ahí a ver qué tal están y ya estaba todo bien, en orden. Y, y, y la mujer, la ama, como me la ha vuelto a agradecer otra vez, y yo le he vuelto a decir que esto, vamos, que esto yo lo hago, lo volveré a hacer y no tengo ningún problema. Todo lo contrario, ahora me dicen héroe, yo no soy héroe, no, yo llevo aquí en el taxi 12 años y gracias a Dios seguiré ahí y lo que haga falta, siempre como todos los taxistas que estamos aquí, ya le digo, estamos al servicio de la gente.
Aunque 12 años en el taxi, ¿te gusta tu trabajo por estas cosas o en general?
En general, ¿sí? me gusta mi trabajo, esto forma parte de mi trabajo, que es el taxi, y ya le digo, si vuelve a pasar lo que sea, de hecho, pues yo qué sé, por la noche pasan cosas, veo un contenedor que está ahí, ni a más, pues llama a la policía.
O sea que, vamos, que haces un servicio público total, por lo que veo, desde tu taxi.
Más o menos.
Bueno, pues oye, muchas gracias, yo creo que en nombre de todos, ¿no? Por supuesto, en nombre de Fina, de su marido, de su familia, que ya te la han dado personalmente, pero que yo creo que da mucha tranquilidad y es muy agradable saber que uno cuenta también con gente como tú, con gente como vosotros, dispuesta siempre a ayudar. Y lo dicho, enhorabuena, Agmaz, por lo que hiciste y por encontrar al marido de Fina. Que, por cierto, ¿cómo se llama? Que no sé cómo se llama. ¿Tú conseguiste averiguar su nombre?
Pues la verdad es que no me acuerdo. Pero ella sí.
Ella Fina.
Pues, a ver, el hombre, lo vuelvo a decir, el hombre, el pobre, pues es
bueno.
Bastante tiene, que se mejore.
¿Verdad que sí?
Que se mejore, ojalá que se mejore.
Gracias, Agmaz,
y nada.
Enhorabuena ustedes, por tu trabajo y por tu acción. Gracias.
Gracias a ustedes, un saludo.
Pues mira, hablando de coches, en este caso era un taxi. Hoy queríamos hablar contigo de coches, sí, porque además el Salón de Barcelona es impresionante, cumple 100 años, se va a celebrar estos días y cumple 100 años. He echado un vistazo yo, por curiosidad personal, a los coches del año 1919. ¡Jo! ¿Qué cochazos, Rosa Rosado?
¿Y por qué 1919?
Pues que porque si cumple 100 años...
Ah, vale, por el centenario de claro, los primeros, quieres decir, hasta
claro,
ahora.
Me imagino que los coches del primer salón serán esos, ¿no? Los de 1919,
digo,
o he contado
sí.
mal.
No.
Oye, pues no sabes cómo eran esos coches de bonitos. De pues esos coches que salen en las películas de época, ¿no? Una barbaridad, una pasada. Me imagino un salón del automóvil con esos coches. Y claro, todos tenemos alguna historia o con nuestro primer coche o con ese otro coche tan especial para nosotros y queríamos compartirla con los oyentes hoy aquí.
Pues sí, porque el coche muchas veces es como una proyección de uno mismo, porque hay mucha gente que pasa pues casi todo el día dentro de él. Y eso es verdad, que todos pasamos una vez en la vida por ese momento de euforia al conducir por primera vez nuestro coche. De eso nos estáis hablando. Dicen por aquí, yo lo que sentí fue un vacío muy grande en mi cuenta bancaria. A ver, que lo pagas a gusto, ¿no? Pero también dicen que es la primera cosa importante que pagaba con mi dinero, ¿no? En este caso, así que fíjate.
Por
que...
eso es muy importante,
sí,
también,
muy importante.
La primera cosa gorda que pagas con tu propio dinero, es
sí.
verdad que suele ser el coche. O solía, ahora ya no tanto, ¿eh?
Bueno, sí. A mí me costó soltar mi chatarra, pero sin ella no podría haberme comprado un coche mejor. Pero aquel Renault 5 rojo me dio mucho juego en los mejores años de mi juventud. Si los coches hablaran en muchas ocasiones. Yo tenía un 600 amarillo en el que subíamos 7 amigas y en el que íbamos de pueblo en pueblo. ¡Qué tiempos aquellos!
Bueno, pues cuéntanos la historia de tu coche, de tus coches o el que es más especial para ti. Lo haces en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp 607-150602. Te recuerdo, la última hora fallecido el ex vicepresidente del gobierno Alfredo Pérez Rubalcaba, a los 67 años, no ha podido superar el ictus que sufría el pasado miércoles y que le tenía ingresado desde entonces en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid. La capilla ardiente se abrirá a las 8:30 de la tarde en el Congreso de los Diputados. Y una cosa, no sé si te lo vas a creer, pero en unos minutos me voy a ir a la luna.
6, 5, 4, 3, 2, 1 y todo vibra, 0. Están todos los motores en marcha, despegamos. Estamos despegando, nos movemos bastante en la silla.
Estoy mirando por la ventanilla y estoy viendo una especie de línea del horizonte.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.